El régimen cubano vuelve a detener a damas de blanco, entre ellas a la líder Berta Soler. Algunas pudieron asistir a misa ayer domingo.
Las autoridades castristas recortan el consumo eléctrico con el objetivo de evitar apagones masivos en Cuba.
Cuatro cubanos continúan retenidos en migración de Choluteca, en Honduras, por ingresar ilegalmente en el país con la intención de seguir hacia la frontera de México con Estados Unidos.
Condenan líderes mundiales los ataques terroristas del domingo en Sri Lanka.
Y los sondeos muestran que el actor Volodymyr Zelensky recibió más del 70% de los votos en la segunda vuelta electoral presidencial, esto es, en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Están ustedes en sintonía con Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí que va de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Las autoridades cubanas recortaron el consumo eléctrico a partir de esta semana y, según han dicho, con el fin de evitar apagones masivos, de acuerdo con lo que da a conocer la agencia Prensa Asociada.
También reportó que las autoridades se preparan para enfrentar un tórrido verano tropical en medio de las carencias de combustible asociadas ocasionadas por la crisis en Venezuela y un drástico endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
Esto es lo que dice la agencia Prensa Asociada. Pero en cuanto a la prensa oficial, el rotativo Invasor de Ciego de Ávila informó en su edición de ayer que Cuba se encuentra en un punto crítico en cuanto a la distribución de energía eléctrica.
Por otra parte, y a pesar que al menos 18 damas de blanco fueron arrestadas en Cuba, incluyendo a su líder Berta Soler y el exprisionero de conciencia Ángel Moya, varias de ellas pudieron asistir a misa este domingo en diversas iglesias de la isla. Al respecto, desde la sede de las damas de blanco en Lauton, la integrante de este movimiento femenino, María Rosa Rodríguez Molina, da a conocer un reporte parcial de los arrestos y de sus actividades recién realizadas.
Ha sido el domingo número 186 represivo contra la tentativa de las damas de blanco para participar en la iglesia y por la campaña Todos Marchamos. Hasta el momento han habido 18 arrestos, 12 en la provincia de Matanzas y 6 en la provincia de La Habana. Durante la trayectoria de la represión, fueron detenidos frente a la sede Berta Soler, la líder de la organización, Marieta Martínez, Gladys Capote y Ángel Moya. Varias damas de blanco han podido participar hoy en misa en diferentes municipios y en diferentes provincias, no siendo así en la iglesia de Santa Rita, porque se mantiene constantemente un operativo para reprimir a toda la dama que se acerque a los alrededores de la iglesia para impedirle la participación en la misa. La información la estamos dando desde aquí, desde la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en la otra, reportó para ustedes María Rosa Rodríguez Moreno.
Por supuesto, en las próximas horas estaremos actualizando esta información relacionada con las Damas de Blanco y la represión que habitualmente desatan las autoridades los domingos en contra del grupo. En Honduras han sido detenidos o interceptados 4 migrantes cubanos. Las autoridades hondureñas detuvieron ayer domingo a 2 hondureños por transportar de manera ilegal a estos 4 cubanos, cuyo destino final, como ya sabemos, es la frontera de México con Estados Unidos.
La detención, según un comunicado de la policía hondureña, se produjo en el departamento sureño de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, cuando los inmigrantes viajaban en un vehículo conducido por los coyotes. Los 4 cubanos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración en Choluteca.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:05 vamos ahora a otras noticias. Estamos siguiendo de muy cerca lo que está ocurriendo en Venezuela, también en Nicaragua. De momento se mantiene la convocatoria para una movilización masiva el 1 de mayo. Una convocatoria que ha hecho el líder opositor venezolano Juan Guaidó. También en Nicaragua hay una situación muy polémica porque no se reanudan las conversaciones y la represión continúa. Entre tanto, en Sri Lanka han ocurrido una serie de atentados y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su indignación por estos ataques en los que más de 200 personas han muerto y otras cientos han resultado heridas en una serie de explosiones que han tenido lugar en iglesias y hoteles.
La ONU subrayó que el objetivo de los terroristas eran los miles de cristianos que se reunían para celebrar los servicios de la Pascua.
Alrededor del 70% de la población de Sri Lanka es budista, pero la isla cuenta con minorías hindú, musulmana y cristiana. Y se calcula que hay 1.500.000 cristianos, en su mayoría católicos.
Y la primera ministra británica Theresa May condenó precisamente la mortífera cadena de ataques del domingo de Pascua contra los cristianos de Sri Lanka. El ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, también condenó los ataques y afirmó que ofrecerá a Sri Lanka cualquier ayuda que se necesite.
The reality is that attacks on Christians have been growing. 3,000 deaths in the last year alone.
La realidad es que los ataques contra los cristianos han crecido. 3,000 muertes en el último año solamente. Eso fue el doble del año anterior, y tal vez no ha habido tanta atención centrada en la persecución de los cristianos como debería haber sido. Y es por eso que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido una revisión independiente que debe hacer el obispo de Truro, para ver qué más nosotros en el Reino Unido podremos hacer para defender los derechos de los cristianos en todo el mundo.
Esta es la opinión del ministro de Exteriores de Gran Bretaña. Por supuesto, las condenas han surgido por parte de numerosos países, entre ellos Estados Unidos, quien ha expresado su repulsa a estos ataques terroristas. Mientras en Ucrania, los sondeos indican que el nuevo mandatario es un comediante de 41 años de edad, un hombre que se llama Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky recibió más del 70% de los votos en la segunda vuelta electoral celebrada ayer domingo, según las encuestas a boca de urna, y el actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha aceptado su derrota.
O sea, un comediante que interpreta a un presidente sin experiencia en la televisión de Ucrania está a punto de desempeñar el papel de presidente en la vida real.
Así mismo es. Aunque Zelensky fue criticado por su ambigüedad y falta de experiencia, los votantes parecen haber rechazado a Poroshenko por la corrupción endémica, también una economía moribunda y los 5 años de conflicto con insurgentes apoyados por Rusia. A las 5:09 vamos ahora con el informe del tiempo antes de entrar en el segmento de Alborada Guajira. Ya tenemos en línea telefónica a Lázaro Domínguez, a quien le damos los buenos días. Lázaro.
Buenos días, Rafael, para Joan, por supuesto, para Maite y Teudi y para los amigos de Radio Martí, que tenemos magníficas condiciones para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados en zona de la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos ocasionales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo, Guajira. Vaya, Guajiro.
Son las 5:10. Ya tenemos aquí en el estudio A de Radio Martí a nuestra colega Maite Rodríguez y su Alborada Guajira.
Buenos días, nuestra Alborada Guajira. Sí,
es nuestra, es nuestra.
Es nuestra. Buenos días a Cuba, Sisto, Teudi y Joan. Buenos días a todos. A usted le voy a dedicar un número hoy.
¿A mí? ¿Por qué?
Sí, se llama El Madrugador. Oh, hombre.
Pero es un reggaetón.
No. Orlando Vallejo, ahí está.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío.
El madrugador, pero tú no te quedas atrás, ¿eh?
Bueno, somos los madrugadores de Radio Martín.
Y tampoco Joan.
Sí, aquí estamos, te doy antes que nosotros, sí, incluso.
A Joan le recuerda a los tiempos en que estaba en Santi Espíritus.
Cuando hacía madrugada en la radio.
Hacía madrugada en la radio,
sí. Y madrugando están los cubanos también, en Cuba, en el campo. Allá en Palmarito de Cauto está Maidolis Olives. Ella nos ha contado muchas cosas. Maidolis es una cubana, señores, increíble. Una mujer con una fortaleza en su voz, en su discurso. A mí me gusta mucho cuando hablo con una mujer así, del campo, que tiene muy claras sus ideas. Vamos a escuchar a Maidolis.
El problema que más afectan a los campesinos en la actualidad es que no tienen medios para su trabajo. Están pasando muchas necesidades. Muchos de ellos pertenecen a CCS Campesina y no le llega ningún tipo de recurso. Hace menos de 4 días, la Célula Libertad y Democracia de acá de Palmarito de Cauto, de la Unión Patriótica de Cuba, salimos a varios lugares del campo aledaño al poblado, donde entrevistamos varios campesinos, y una de las cosas que más le están afectando es la sequía tan grande que tienen en estos momentos. No tienen los medios ni turbina para acercar el agua y tienen que llevar el ganado a más de 4 o 3 kilómetros a darle agua, y mucho el ganado se le queda en el camino, porque al tener esa sed tan grande que tiene el ganado, entonces mueren. Cuando toman agua mueren, porque se pasan varios días sin tomar agua y le está afectando mucho. No tienen los medios permanentes para trabajar, para el trabajo como tal. No tienen tractores para poder arar la tierra, tienen que ararla con bueyes, y entonces eso le trae que al ver esa sequía los bueyes no tienen la fuerza para poder trabajar la tierra, romper la tierra para ellos poder sembrar. Una sequía muy fuerte también que afecta, y no pueden sembrar porque no tienen el turbino para poder acercar el agua hacia sus fincas que tienen ellos. Ahora mismo en Palmarito de Cauto hace más de 10 días que no hay arroz liberado y el pueblo no tiene arroz para comer. El aceite está escaso, no aparece. Y cárnico, lo que se llama pollo, y la carne de macho, como el buen oriental, tampoco aparece. Ahí no aparecen tampoco. Mira, ahí cuando viene dan a un paquete de pollo por persona. Las colas son largas. Las personas se fajan para comprar un paquetico de pollo, porque dan un paquetico de pollo.
En divisa.
Y cuando sacan arroz en los mercados ideales que ellos hicieron, que esa fue la última creación del comunismo, los mercados ideales, es a 10 libras por persona cuando sacan. Y hace más de 10 días que no sacan. Lo único que saben decir que es el bloqueo. Le dicen al pueblo que es el bloqueo, el bloqueo. El bloqueo es lo que tiene esto así. Es lo único que saben decir.
Está muy consciente Maidolis Leiva de la situación. Además, hace referencia a lo que pasa en las ciudades. Hay un video del corretaje que se formó cuando iban a vender pollo. El pollo regulado este en CUC, en Tercera y 70 en Miramar.
Imagínense esto, en pleno corazón de La Habana, ¿verdad?
Sí.
Y en pleno corazón de Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba, el pollo también es el mismo problema. La falta de alimentos, la falta de recursos. No tienen agua los bueyes para poder tomar en sus animales que trabajan la tierra todos los días. Se les están muriendo, la sequía los está golpeando muy fuerte. La falta, como hablábamos ahora, de arroz, de leche. La falta de comida es generalizada, ya sea en el campo o en la capital. Ya no hay diferencia, porque antes decíamos, bueno, hay más recursos en la capital porque es la capital. Ya ni siquiera eso. Y los campesinos están afrontando esto encima con los impagos, que siempre es el tema recurrente de cada una de las entrevistas que hacemos. Maidolis nos cuenta lo siguiente.
Marito, otro de los problemas que le afectan es la falta de economía, porque muchos tienen el producto, lo cosechan y no se lo pagan a tiempo, y no tienen la economía para poder comprar lo que le hace falta para el sustento de su familia y para ellos como tal, como botas, limas, machete, todas las cosas, los implementos necesarios para poder trabajar la tierra, que es de lo que ellos viven, y la alimentación para los animales que ellos tienen, que es lo que produce la leche, la carne, y no tienen la economía suficiente para eso. El gobierno no se le reporta a ellos para nada. El gobierno simple y llanamente, cada vez que se que tiene reuniones con ellos en las bases campesinas, le exigen que le entreguen leche, que le entreguen carne, pero no le dan los medios, como dicen ellos. No hace mucho se pasaron más de 5 meses sin poder cobrar la cuota, ¿no? Su dinero, que ellos entregan la leche y mensualmente tienen que depositarle su dinero, y llevaban 5 meses sin cobrar lo que le corresponde a ellos por la producción de leche. Son bases campesinas que ellos se integran, porque al integrarse, es decir, que ellos deben de tener un beneficio, y simple y llanamente lo que le dan es tierra al subfruto, es decir, tierra ociosa, y ellos tienen que preparar esa tierra con sus medios, y debido a eso deben de entregarle la producción, y el gobierno le paga, pero le paga cuando tienen cada 5 o 6 meses. Ellos entregan ahora varios quintales de vianda y lo cobran con un cheque. Han pasado 3 o 4 meses y así ninguna familia puede vivir, porque la economía hace falta diariamente.
Claro, y por añadidura, la tierra no es de ellos. O sea, ella hace mención a los que le entregan la tierra en usufructo, uso y disfrute mientras la trabajes, pero no es tuya, y además eso tienes que rendir un porciento elevado a acopio en este caso, ¿no?
No importan las inclemencias climatológicas, no importan las condiciones de trabajo, no importan los riesgos que ellos asuman, el impago sí es seguro. O sea, lo que sí es seguro negociando con el gobierno y con acopio y con todas las entidades, es que van a tener un cheque al cabo de medio año de trabajo y que van a tener un cheque a lo mejor sin fondo. O sea, las garantías para que el trabajo de ellos se vea reflejado en sus ganancias es mínima.
Oye, Maite, cuando tanta gente, tantos campesinos te dan el mismo testimonio, es porque la situación es generalizada.
Es brutal, claro. Es brutal. Y lo más triste es que son gente que uno, cuando los conversa con ellos, te das cuenta que son personas honestas, que son personas que están luchando por la vida. No son gente que está inventando ni negociando. Están tratando de sacar adelante a sus familias con el sudor de su frente. Maidoli no tiene esperanza a veces en las cosas que me está contando, y esto es lo que yo quisiera que ustedes escucharan ahora.
Algunos campesinos no están contentos porque realmente no pueden aspirar para la cosecha el año que viene, si en esta no la van a tener, porque la sequía está acabando con ellos, con sus animales, y ellos no tienen los medios, turbina, no pueden hacer, como decimos el buen cubano, en otros lugares dicen dique, pero ellos una laguna, por ejemplo, romper y establecer ahí, acumular varios litro de agua, no pueden hacerlo, los pozos lo tienen seco, no tienen esperanza para el año que viene, como dicen ellos, están pasando escaseces muy grandes y así no les da deseo de trabajar.
No les dan deseo de trabajar, siguen trabajando, pero desestimulados. O sea, el deseo de labrar la tierra, las ganas de que la tierra sea productiva, siempre acompañó al campesino. Es su sueño, ¿no? Sembrar, tirar una semilla en la tierra, verla germinar, esa ilusión de ver su cosecha cuando florece, cuando está ya maduro el fruto, o cuando el ganado ya ha parido su primera camada, eso es muy lindo. Eso el campesino lo llena siempre de ilusión. En este caso, ninguna. O sea, ya no hay esperanzas, no tienen ganas de trabajar. Es muy grande el abandono. Y si hablamos de los niños, ¿cómo están los niños en esta zona de Palmarito de Cauto? ¿Cómo están yendo a la escuela y qué condiciones físicas asumen estos niños? Pues Maidoli nos cuenta.
En esa zona viven muy mal, en unas condiciones muy pésimas, que hay que ver descalzo, mal alimentado, que da lástima que vivan en el campo y no tengan las condiciones de alimentación. Como antes, hace 50 años, tú ibas a los campos cubanos y los niños eran unos niños, veían saludables, pero es que no hay nada, no tienen nada, no tienen nada de qué alimentarse. Y se ven en malas condiciones, flacos, descalzos. Da lástima verlo porque, para hablar, andan churrosos, en unas condiciones pésimas, llenas de fango. No solamente en esa zona, los mismos poblados aledaños. A eso también, los niños aquí en Palmarito de Cauto, muchos niños la han sacado de la escuela por tener esa escabiosis, piojo, todas esas cosas, tenerla encima. No se reporta para nada, para nada. El gobierno para nada se reporta en preocuparse de esos casos. El gobierno simple y llanamente se reporta en dar mentira todos los días en el noticiero falso ese que tienen y decirle a los cubanos que lo que hay es luchar, luchar y luchar. Y el cubano de la calle, el cubano normal, dice que luchar para quién, si ellos están cansados de luchar diariamente para poderse llevar un plato de comida a la mesa todos los días, ¿para quién ellos van a luchar? Es lo único que ellos saben decir, Díaz-Canel y Raúl Castro, que el pueblo tiene que resistir y luchar.
Claro, y naturalmente las advertencias de que se avecinan tiempos más difíciles, mucho más difíciles debido a la situación con la electricidad, debido con la situación de los alimentos. O sea, el mismo discurso de siempre.
De siempre. Es una nube negra que nunca se acaba de ir sobre la cabeza de los cubanos, ¿no? Resistir. Ese es el lema que hace 60 años estamos escuchando. No hay otra manera de enfocar el asunto que no es pedirle a la gente en Cuba, al pueblo, que aguanten, ¿no? Que resistan, que hagan un ejercicio de supervivencia. Los niños están desnutridos. Yo recuerdo que antes mi mamá me contaba, mi mamá nació en la montaña, me decía, hija, jugábamos con yuntas de bueyes hechas con pomitos de cristal y jugábamos con muñecas de trapo. O los niños están jugando en esas mismas condiciones, porque no tienen juguetes, no tienen libros. La escabiosis en las escuelas es un problema de salud, la sarna, los piojos. O sea, estamos hablando de cosas que hace 60 años atrás eran ya, digamos que no eran un problema cotidiano. Se habían ido erradicando, pero hoy vuelve, porque la falta de higiene, no tener alimentos, no es solamente lo más preocupante, es que no hay detergente, no hay jabón, no hay champú, no hay medicinas para tratar estos padecimientos, ¿no?
Y la mayor parte de la culpa se la achacan al embargo, al bloqueo, como dicen ellos, pero es que ellos mismos han reconocido en numerosas ocasiones, funcionarios han reconocido que hay situaciones que no tienen nada que ver con el embargo, como la cosecha, por ejemplo.
Tan simple, así mismo es. Tan simple como que una posta médica, ya en estos lugares ya casi que no están funcionando, porque los médicos mismos no quieren ir a la montaña, o las condiciones de los médicos es tan duro el trabajo que realizan, que tienen un área demasiado extensa, sin transporte, para poder asistir a la gente a sus casas. El mes médico de la familia que iba al domicilio del campesino a vacunar, a ver qué estaba pasando, eso ya pues se ha perdido.
Hay numerosos consultorios del médico de la familia que han desaparecido. Bueno, están ahí. La edificación está ahí, pero no hay nadie adentro.
Claro, si esto le acaban de pedir hace como 15 días a los médicos de la familia que hagan recortes de ahorro de energía en sus consultorios. O sea que les están pidiendo cada día un extra, un esfuerzo más. Y en Cuba sabemos lo que significa. Los niños están además en condiciones en que para ir a la escuela alimentarse es fundamental. No solamente es caminar varios kilómetros para llegar a la escuelita rural, es que llegan a esa escuela con hambre. Y las maestras no tienen nada que hacer, no hay como antes una merienda a media mañana que ofrecerle a los niños, ni siquiera un pan con azúcar, porque ni pan en estos momentos hay. Y no hay en la capital, va a haber en Palmarito de Cauto. Ella me decía, los niños antes en Cuba, de los niños del campo, y es cierto, eran niños que se veían siempre como mejor, ¿no? En el sentido de que jugaban mucho, eran niños fuertes, porque el ejercicio físico que implicaba vivir en esos lugares y caminar, pues los hacía un poco más fuertes también a las adversidades, pero hoy ya los recursos se van agotando, la energía se está acabando, y yo creo que es brutal lo que están pasando en Cuba. Nada, Maidoli, yo creo que ella sepa que estamos escuchándola, que estamos pendientes de lo que está pasando en Palmarito de Cauto, y le vamos a dedicar el tema de despedida, la alborada también por Orlando Vallejo.
Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el solsal, por follajes de esmeralda, allá por el Manigual, sí. Qué linda la alborada, qué primor, cuando asomen las montañas. Y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol. Campos tan bellos y en medio de las montañas veo las verdes sabanas de estos florecientes montes. El alma mira extasiada la vuelta de la alborada mientras que el sol ilumina a los bellos horizontes. Qué linda es la alborada, qué primor, cuando asomen las montañas. Y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol. se alpide río y bello el monte sombrío que en la arboleda se pierde.
Qué linda es la alborada, qué primor, cuando asomen las montañas.
Y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Volvieron a ganar ayer los Yankees de New York y, como es lógico, se valieron de la actuación del misil cubano. Aroldi Chapman volvió a lanzar muy bien, según nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el cubano Leonis Martin conectó dos hits, anotó dos carreras, bateó al villaclareño para un promedio ofensivo de 267 en la derrota de su equipo de Cleveland ante el Atlanta, 11 carreras por 5 en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Por el equipo de Cleveland, el pitcher cubano-americano lanzó de relevo una entrada, le conectaron dos hits, le anotaron una carrera que fue limpia, dio dos boletos y su promedio de carreras limpias aumentó a 2.08. Por su parte, el cubano Aroldi Chapman lanzó una entrada, le conectaron sencillo, ponchó a dos bateadores y el equipo de los Yankees derrotó 7-6 en extra inning, en 10 entradas, a los Reales del Kansas City. La novena de los Cachorros derrotó a Arizona 2-1. Aquí el pitcher Joan López, de relevo por Arizona, lanzó una entrada, ponchó a dos bateadores y el pinero mejoró su promedio de carreras limpias a 1.08. Los Dodgers de Los Ángeles dispuso 6-5 del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. El cubano Yasmani Grandal por este último equipo de 3-1 con una anotada batea para 338. En tanto, Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, barrió la serie ante Tampa. Ayer Boston superó al Tampa 4-3 en 11 entradas. Yandy Díaz, hombre pro del Tampa, de 4-2, batea para 2.88 y el matancero Guillermo Heredia se fue en blanco. En tres turnos bajó a 222. Los Medias Blancas de Chicago perdió 4-3 ante Detroit y aquí Joan Moncada de 4-1 batea para 317 y Nick Castellanos disparó un sencillo, un doble y finalmente el equipo de Washington 5-0 a los Marlins de Miami. En tanto, Minnesota derrotó 4-3 al Baltimore. Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por último, y lunes va a continuar la primera ronda de la serie playoff de la NBA. El equipo del Milwaukee jugará a las 8 de la noche de Cuba contra Detroit, con la serie a favor del Milwaukee, el equipo del cubano Brook López 3-0. Mientras que Houston rivalizará con Utah 10:30 de la noche de hoy lunes, hora de Cuba, con la serie a favor del Houston 3-0. Ayer domingo, el Boston ganó la serie a Indiana en la victoria del Boston 110-106 en el cuarto partido. El Golden State superó a los Clippers de Los Ángeles 113-105 y gana la serie 3-1. Mientras que Toronto le gana 3-1 la serie a Orlando en el triunfo del Toronto en la jornada dominical 107-85. Por último, el equipo de Portland está adelante en la serie 3-1 contra Oklahoma City, después que anoche el equipo de Portland ganó su partido. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Las explosiones coordinadas del domingo de Pascua que golpearon iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka, en Colombo, la capital, fueron obra de 7 atacantes suicidas de un grupo armado srilankés llamado National Taufik Jamaat, lo ha dicho un miembro del gobierno de ese país. Señala que todos los suicidas eran ciudadanos de Sri Lanka, aunque las autoridades sospechan que tenían conexiones con el extranjero. Tendremos más detalles en el habitual segmento de Puntos Cardinales. Amigos, hemos iniciado la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos esta secuencia informativa por lo que tiene que ver con Cuba. El diario 14 y medio comentó que el primer año de Miguel Díaz-Canel en el poder muestra un balance bastante gris.
El periódico digital destaca que su constante alusión a las enseñanzas de Fidel y a la certera conducción de Raúl lo muestran como un gobernante carente de ideas propias.
14 y medio recuerda que el primer chiste que circuló desde la toma de posesión de Díaz-Canel aludía a que había tomado el mando del país, pero sin las baterías, sin las pilas para accionarlo.
Para la mayoría de los cubanos han sido 12 meses de carestía de productos básicos, en que el discurso oficial se ha vuelto más beligerante y en que el país se ha quedado cada vez más aislado. Asimismo, ha continuado la política de las detenciones arbitrarias y de las presiones sobre la creación artística.
Añade 14 y medio que el peor momento del mandato de Díaz-Canel ocurrió cuando la caravana en la cual viajaba fue abucheada por la población a su paso por el municipio de Regla, una de las zonas más afectadas por el tornado de enero pasado.
Y desde la provincia de Guantánamo, el abogado independiente Roberto de Jesús Quiñones resalta que al comenzar el segundo año del mandatario Miguel Díaz-Canel, se siguen violando los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos en la isla, como recientemente le ocurrió a él.
Me parece que hay una gran incongruencia desde el punto de vista con lo que se publicita, lo que se expone a la comunidad nacional e internacional con respecto al respeto que debe existir a esta nueva constitución, que no lleva ni 15 días de estar proclamada y ya está siendo violada flagrantemente por los cuerpos represivos cubanos. Tengo aquí un periódico del 31 de marzo del 2019 donde el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se reunió con los fiscales de la Fiscalía General de la República y donde dijo que había que enfrentar con más intensidad y eficiencia la corrupción, la ilegalidad y el delito. Y en mi caso, yo iba para Cienfuegos en el ómnibus de la ruta Guantánamo-Cienfuegos y fui obligado a bajarme del vehículo sin estar en ninguno de los supuestos de detención que establecen los artículos 240, 241 y 242 de la Ley de Procedimiento Penal, en un acto totalmente arbitrario y violándose lo que establece esta constitución que se acaba de proclamar, que dice en el artículo 52, que todas las personas tienen la libertad de transitar por el territorio nacional. Sin embargo, a mí me niegan ese derecho. Ya no es la primera vez que me lo hacen, me lo han hecho varias veces, y entonces me están queriendo imponer la humillación de que para salir de la provincia tengo que ir a pedirles permiso a ellos. Algo que es totalmente ilegal, es una coacción que quieren cometer contra mí, por cuanto yo no estoy sujeto a ninguna medida de detención preventiva, ni estoy bajo libertad condicional, etcétera. Así que estas personas son unos verdaderos farsantes porque están diciendo que ya entramos en una etapa de fortalecimiento de la legalidad y todo sigue igual como ocurrió con la Constitución de 1976.
También sindicalistas independientes denuncian la falta de derechos de los trabajadores cubanos. Los trabajadores cubanos que ya comenzaron a distanciarse de la organización. Y todo esto sale a relucir en el marco de la celebración del 21º Congreso de la CTC. Yolanda Huerga recogió varias opiniones.
La Central de Trabajadores de Cuba arribó a su vigésimo primer congreso con un índice cada vez más creciente de deserciones de sus trabajadores afiliados, según denunciaron sindicalistas independientes.
Es una institución que no ha logrado la confianza entre los trabajadores y es precisamente porque ya estamos viviendo en el 2019, donde ya hay internet, ya hay conocimiento y el pueblo cubano ha sufrido muchos golpes, lo cual le han enseñado y le han demostrado que la CTC no es una institución que representa genuinamente al trabajador cubano. Es una institución que es una polea de transmisión del Estado cubano.
Indicó desde Palma Soriano Daniel Perea. Mientras que desde Cruces, dice Carlos Reyes, quien lidera un consultorio laboral.
El reto mayor que enfrenta la Central de Trabajadores Cubanos está en la preparación y en la aceptación de sus cuadros con los trabajadores. Y eso está demostrado en la gran desafiliación que ha habido de trabajadores que están pidiendo la baja en sus centros de trabajo.
Problemas álgidos de los trabajadores, como el de los salarios y la jubilación, son abordados en todos los foros del órgano de trabajo, sin que se implemente un efectivo mecanismo para que los trabajadores reclamen sus derechos.
Un trabajador que promueva o convoque a una huelga a un centro de trabajo, porque todos esos derechos no se han cumplido, inmediatamente ese trabajador es analizado ya no por el órgano de trabajo, sino por el Departamento de la Seguridad del Estado.
Cuba prohíbe la asociación sindical y argumentan que estas asociaciones no estarían bajo los principios del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La revista El Economista informó que la activación del título tercero de la ley Halliburton podría afectar a casi una veintena de hoteles españoles en Cuba.
Asimismo es, la medida podría afectar, por ejemplo, los intereses de las empresas Iberostar, Meliá y H10, que tienen 6, 11 y 4 edificaciones respectivamente, todas en régimen de gestión o copropiedad.
Dichas empresas han mostrado confianza en que la postura de la administración Trump no les afecte, pues en la mayoría de los casos son solamente administradores de los hoteles.
Meliá, por ejemplo, expresó que no posee bienes que pudieran ser objeto de reclamación porque son meros gestores hoteleros.
Por su parte, la firma NH descartó cualquier perjuicio por la ley Halliburton, pues solo opera en Cuba 2 hoteles en régimen de gestión.
Sin embargo, el abogado José Antonio de Alarcón, de Hostelotour, dijo al Economista que la ley Halliburton deja la puerta abierta a demandas a las personas y empresas que explotan precisamente una propiedad que ha sido confiscada.
Y por otra parte, la revista digital cubana Periodismo de Barrio anunció que estrenará próximamente PBTV, un nuevo canal de distribución de contenidos audiovisuales en formato de programa de televisión.
La primera temporada cuenta con 5 episodios de 30 minutos y va a abordar temas como las consecuencias para la salud del calor, la vida del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola después de su liberación el 2 de julio del año pasado, las condiciones de los antiguos baños de Santa Rita y la utilización del concepto de defensa nacional en la nueva constitución cubana.
El programa estará disponible en Facebook, YouTube e Instagram TV a partir del 23 de abril al mediodía.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
¿Qué puede encontrarse en la página de Radio y Televisión Martí? Es el tema que aborda a continuación Luis Felipe Rojas en el habitual segmento de Martí en las Redes.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las Redes. Otra vez aquí con ustedes para presentarles uno de los trabajos periodísticos que presenta nuestra página digital de Radio Televisión Martí, que publicó exactamente ayer un reportaje titulado Éxodo indetenible marca el primer año de Díaz-Canel. Como ustedes saben y han estado escuchando también hace unos días atrás, cuando cumplió el primer aniversario este presidente puesto de dedo en el país, pues se han hecho una serie de análisis a través de los medios sobre cuál ha sido la gestión de Miguel Díaz-Canel al frente del régimen cubano. Uno de los aspectos es el de la migración y este trabajo que proponemos a ustedes da la escalofriante cifra de que en los últimos tres meses, 8.371 cubanos, de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras en Estados Unidos, se habían entregado a las autoridades migratorias norteamericanas. Pero también hay un dato bastante importante, y es que va dando la ruta de por dónde van entrando los cubanos. El Paso y Laredo son los dos puestos fronterizos más concurridos para entrar desde México hasta Estados Unidos. Es una caravana indetenible, prácticamente, a la que se han tenido que enfrentar los oficiales de frontera en Estados Unidos. De esto hablan muy poco las autoridades cubanas y hablan mucho menos la prensa oficial. En unos vídeos que se han estado publicando, los servicios informativos de la Televisión Nacional han entrevistado a algunos cubanos de los que han sido deportados desde México hasta La Habana y al regresar han puesto allí las motivaciones de por qué se iban y demás. Algunos de estos cuestionamientos los abordamos aquí en Martí en las Redes. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 5:45. Tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, si usted piensa ir de nuevo a un crucero por la zona de las Bahamas, tenga presente que se está pronosticando un frente estacionario para el centro de las Bahamas. Le estoy diciendo lo mismo que usted me va a decir a mí y a los oyentes.
Muy bueno. Y quiero que sepa que a las Bahamas van muchos cruceros, disfrutan de las Bahamas, un punto.
No, además, y rápido, ¿no?
Y rápido, y di
vuelta en el mismo día.
Es un crucerito rápido. Efectivamente, Rafael, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes se extiende esta mañana desde el centro de bajas presiones sobre el norte del Atlántico y llega y se extiende hacia el sur hasta la región central de las Bahamas, ahí como estacionarios, ahí, así que lloviendo en la región central de las Bahamas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, parcialmente nublado con zonas de la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos ocasionales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31, llegando a 33 grados Celsius en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Palm Beach. El presidente Donald Trump ofreció el domingo de Pascua sus condolencias al pueblo de Sri Lanka, continuó sus ataques a la investigación del fiscal especial Robert Mueller y asistió a una ceremonia religiosa.
Tegucigalpa. La encargada para Latinoamérica del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, ha llegado a la capital hondureña, donde se va a reunir con el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, como parte de una gira que le llevará también a El Salvador.
Bogotá. La cifra de muertos ha provocado por un deslizamiento de tierras causado por un aguacero que tuvo lugar este domingo en el municipio de Rosas, donde 8 casas fueron sepultadas en el departamento del Cauca, ascendió a 19 y a 16 la de desaparecidos.
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió en las últimas horas la creación de una Guardia Nacional para garantizar la paz y seguridad en el país, que ha vivido su más reciente episodio de violencia cuando un grupo armado asesinó a 14 personas en Veracruz. Europa.
Kiev. El actor ucraniano Vladimir Zelensky derrotó este domingo con más de 2/3 de los votos al actual líder de Ucrania, Petro Poroshenko, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según los primeros resultados oficiales.
París. El arzobispo de la capital francesa y católicos en toda Francia y el mundo han rendido homenaje a los bomberos que apagaron las llamas en la Catedral de Notre Dame, orando ayer domingo durante una misa especial de Pascua para una rápida reconstrucción del templo. Asia.
Colombo. Al menos 290 personas murieron y otras 500 resultaron heridas en la serie de atentados que golpearon 3 iglesias durante las celebraciones de la festividad cristiana, 4 hoteles y un complejo residencial, según informaron fuentes oficiales, y 24 personas han sido detenidas.
Tokio, el líder norcoreano Kim Jong-un podría acudir al acuartelamiento de la Marina rusa en Vladivostok durante la visita que realizará en breve a esa ciudad para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, según informó la agencia nipona Kyodo.
Pekín. El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei anunció que su facturación aumentó un 39% interanual durante el primer trimestre de 2019, pese a haber recibido acusaciones de espionaje e infracciones de ciberseguridad durante los últimos meses.
África, Oriente Medio.
Teherán. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha remodelado la cúpula de los guardianes de la revolución, nombrando nuevo comandante en jefe al general Hossein Salami, dos semanas después de que Estados Unidos designara a este cuerpo militar como grupo terrorista.
Trípoli. El frente sur se ha mantenido congelado tras intensos bombardeos y combates artilleros durante la noche del sábado al domingo en las localidades libias de Ain Sara, Tarikona y Al-Sabah, claves en el cinturón defensivo de la capital.
Rabat. Miles de personas salieron a las calles para reclamar la liberación de los presos del movimiento rifeño Hirak, que a principios de abril vieron confiscadas o confirmadas en apelación sus penas de entre 1 y 20 años de cárcel.
Bamako. Un ataque perpetrado por desconocidos contra un cuartel de las Fuerzas Armadas malienses cerca de la frontera de Mali con Mauritania causó la muerte de 18 soldados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continúo hoy con el tema de lo que significa la aplicación de la ley Helms-Burton en su capítulo 3 y 4. Les explicaba en mi anterior comentario de las confiscaciones de propiedades a cubanos. Nunca esos ciudadanos cubanos recibieron un solo centavo por el pago de esas propiedades de las que fueron despojados por la fuerza. Por eso, desde toda interpretación, como quiera que intenten analizarlo y justificarlo, es un robo. Son propiedades robadas a sus legítimos dueños. ¿Qué sucedió entonces con eso? Pues la dictadura cubana encontró a empresarios sin escrúpulos y les propusieron alquilarles o venderles esas propiedades, fundamentalmente cederlas para fabricar hoteles, oficinas, almacenes, etcétera, etcétera, siempre teniendo como socios a la dictadura. Esos empresarios sabían a ciencia cierta que esas eran propiedades robadas a sus legítimos dueños y no tuvieron objeciones legales ni morales para caer sobre los despojos de otros empresarios y ciudadanos y traficar y lucrar con esos negocios en contubernio con los líderes de la revolución. Se construyeron varios hoteles Meliá de otras empresas hoteleras como Barceló o Iberoestar, almacenes de la compañía canadiense Sherritt, que se dedica al negocio de la minería, y muchas otras empresas italianas, españolas, etcétera, etcétera. Se logra entonces que se apruebe la ley Helms-Burton en defensa de los cubanos americanos cuyas propiedades robadas están siendo utilizadas por empresas sin escrúpulos. Es deber de un Estado de Derecho rechazar el robo y el despojo a sus ciudadanos. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos, defender el derecho a la propiedad. La comunidad europea está defendiendo a los empresarios. Así de sencillo. Mañana sigo con el tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Científicos de Estados Unidos y el Reino Unido han descubierto una tendencia genética que puede ser la causante de que una persona sufra de obesidad al superar la adolescencia. A muchos nos ha pasado así, informa Natalie Salas Guaitero.
Quizás si nos dijeran desde pequeños que tenemos un riesgo mayor de volvernos obesos en cierta etapa de nuestras vidas, estaríamos más atentos a nuestro estilo de vida y vigilaríamos mejor lo que comemos. De esta manera también disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como dolencias cardíacas, presión arterial y cáncer. Pues ahora es posible predecir la obesidad gracias al estudio realizado por científicos del Centro de Medicina Genómica del Hospital General de Massachusetts, quienes analizaron los genomas de decenas de miles de personas para adelantarse a un posible factor de obesidad. lo que llamaron puntaje poligénico amplio del genoma.
Ahora, incluso si tienes una contribución genética relativamente fuerte, por lo que tu puntaje es relativamente alto, eso no significa, por supuesto, que no puedas modificar el equilibrio de tu entorno y puedas tenerlo en cuenta.
Un puntaje alto no garantiza la obesidad, ni un puntaje bajo la descarta.
Entonces, lo que podemos hacer es recopilar todos esos datos y ver si las personas en el extremo superior de ese espectro tienen un mayor riesgo de obesidad y a qué edad comienza.
Críticos de este estudio dicen que muchas otras personas con obesidad severa no necesariamente obtuvieron puntajes altos en la medición poligénica del genoma, por lo que siguen considerando que el estilo de vida juega un papel crucial en la obesidad. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
El boxeador que derrotó al cubano Yuriorkis Gamboa ganó su pelea en Nueva York y retuvo título mundial. Edemio Nuevas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El hombre que le quitó el invicto al boxeador cubano Yuriorkis Gamboa, Terence Crawford, logró conservar el título en el peso welter de la Organización Mundial de Boxeo tras derrotar este último sábado en Nueva York al británico Amir Khan con un golpe involuntario en la ingle que acabó por definir la pelea por nocaut técnico en el asalto número 5. En un lleno Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, que fueron a ver a dos peleadores mediáticos, Crawford fue capaz de mantener su invicto. En el caso de Amir Khan, perdió con el ya retirado cubano Mario Kindelán discutiendo la medalla de oro en el boxeo olímpico en los 60 kilogramos en Atenas en el 2004. Pero en la revancha, el cubano Kindelán de Holguín perdió contra Amir Khan. En la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer domingo el equipo Real Madrid derrotó al Atlético de Bilbao con un marcador final de 3-0, con la presencia de 59.000 fanáticos en el Santiago Bernabéu. En la jornada sabatina, el Atlético de Madrid dispuso del Eibar 1-0, mientras que Barcelona conservó el primer lugar al superar 2-1 al Real Sociedad en el Camp Nou de Barcelona, con la presencia de 75.470 fanáticos que pagaron sus entradas. Barcelona, ya prácticamente campeón, está de líder con 77 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 68, Real Madrid tiene 64, 54 para el Getafe y con 52 aparecen Valencia y el Sevilla. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el equipo de los Yankees derrotó en 10 entradas en extra inning 7-6 a los Reales del Kansas City y se mantuvo en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana. El zurdo cubano Aroldi Chapman lanzó la novena entrada para los Yankees, le conectaron sencillo y ponchó a dos bateadores y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.25. Por el equipo de los Reales, el cubano Jorge Soler de 5-0 bajó a 214. Los Cachorros dispuso dos carreras por una del equipo de Arizona y el pitcher cubano, el pinero Joan López, lanzó una entrada, ponchó a dos bateadores y su efectividad es de 1.08. Finalmente, los Dodgers 6-5 al equipo de los Cerveceros de Milwaukee, Boston 4-3 al Tampa, mientras que los Medias Blancas perdió ante el Detroit 4-3 y Washington 5-0 al equipo de los Marlins en esta ciudad de Miami. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Mardi. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Retenido otro grupo de cubanos en Honduras por ingresar ilegalmente en el país rumbo a la frontera de Estados Unidos con México.
Asistieron ayer a misa varias damas de blanco, aunque la líder de la organización, Berta Soler, y otras integrantes fueron detenidas.
Las autoridades cubanas recortan el consumo eléctrico.
Choque entre dos camiones en Pinar del Río dejó 32 heridos, entre ellos 12 niños.
En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó convoca una movilización masiva para el 1 de mayo contra Nicolás Maduro.
Y el Papa Francisco pide a los dirigentes políticos de Venezuela que pongan fin a la crisis.
Radio Martí Noticias.
La ampliación de estos y otros titulares, a partir de ahora, 6:01, aquí en Radio Martí Noticias. Esta es la segunda hora de transmisión de este informativo. Seguimos aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la sala de redacción, y ante el micrófono, la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Prensa Asociada se ha hecho eco de un anuncio dado a conocer por las autoridades cubanas de que se recorta el consumo eléctrico a partir de esta semana y a fin de evitar apagones masivos, según ha dicho el propio régimen.
También reportó que las autoridades se preparan para enfrentar un tórrido verano tropical en medio de las carencias de combustible ocasionadas por la crisis en Venezuela y un drástico endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
Llama la atención el hecho de que ha sido un medio local, el rotativo Invasor de Ciego de Ávila, quien ha informado que Cuba está en un punto crítico en cuanto a la distribución de energía eléctrica.
Y analistas dentro de la isla tienen opiniones diversas acerca de la repercusión de las nuevas restricciones del gobierno de Donald Trump a los viajes y remesas a Cuba. Yolanda Huerga recogió opiniones de dos vertientes.
El impacto que tendrán sobre los cuentapropistas cubanos las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a los viajes de los estadounidenses y los envíos de remesas a Cuba se debate entre dos corrientes dentro de la isla, los que aplauden las nuevas medidas y los que las rechazan por considerar que frenan el desarrollo de una fuerza motivacional de cambio.
En Cuba, por primera vez en 60 años, se ha abierto una brecha gubernamental que el gobierno no puede... Es la economía de carácter privado desligada del control gubernamental.
Entre estos últimos está el director de la Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez.
Se han encontrado la brecha y se han colado por la brecha al punto de que al gobierno no le ha quedado otro remedio que reconocer esta fuerza como una fuerza motivacional de cambio a la cual hay que monitorear y hay que tratar de controlar lo más posible. Ahora, que no se ven todavía los detonantes apropiados, pero eso no quiere decir que no existan.
Mientras que los más prósperos de los 600.000 cuentapropistas han estado ganando dinero y luchan por expandir sus negocios, para lo cual se han convertido en aliados del régimen, el resto de los cubanos han estado recibiendo sueldos mezquinos, dice el sindicalista Víctor Manuel Domínguez.
Se han distanciado del pueblo, ahora son otro tipo de explotación para el pueblo. Además de eso, el gobierno ha ganado 600,000+ descontentos, ha sumado su causa, que ahora se callan por tal de no perder la prebenda.
El gobierno de Estados Unidos evalúa también acabar con algunas de las 12 categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La compañía de cruceros Royal Caribbean ha informado que mantendrá a sus clientes al tanto acerca de cualquier cambio a raíz de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano.
Sin embargo, aclaró que dichas medidas no tienen de momento incidencia alguna en sus itinerarios a Cuba.
Es cierto, Royal Caribbean ha indicado que mantendrá los itinerarios de navegación a Cuba tal como están previstos.
Y la empresa ha estado llevando pasajeros a Cuba desde el 2017 tras la decisión del presidente Barack Obama de flexibilizar los viajes.
Ayer domingo la represión se desató una vez más contra las damas de blanco. A pesar de que al menos 18 damas fueron arrestadas, incluyendo su líder Berta Soler y el expreso de conciencia Ángel Moya, el esposo de Berta, varias de las damas pudieron asistir a misa burlando la vigilancia policial. Desde la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana, la integrante del grupo María Rosa Rodríguez Molina nos da a conocer un reporte parcial.
Ha sido el domingo número 186 represivo contra la tentativa de las damas de blanco para participar en la iglesia y por la campaña Todos Marchamos. Hasta el momento han habido 18 arrestos, 12 en la provincia de Matanzas y 6 en la provincia de La Habana. Durante la trayectoria de la represión, fueron detenidos frente a la sede Berta Soler, la líder de la organización, Marieta Martínez, Gladys Capote y Ángel Moya. Varias damas de blanco han podido participar hoy en misa en diferentes municipios y en diferentes provincias, no siendo así en la iglesia de Santa Rita, porque se mantiene constantemente un operativo para reprimir a toda la dama que se acerque a los alrededores de la iglesia para impedirle la participación en la misa. La información la estamos dando desde aquí, desde la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en la otra, reportó para usted María Rosa Rodríguez Moreno.
Y en Honduras, las autoridades detuvieron este domingo a dos hondureños que transportaban de manera ilegal a cuatro cubanos cuyo destino final era Estados Unidos.
La detención, según refleja un comunicado de la policía hondureña, tuvo lugar en el departamento sureño de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, cuando los cubanos viajaban en un vehículo conducido por los coyotes.
Los cuatro cubanos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración en Choluteca.
Y en Cuba, el portal digital Diario de Cuba informa que un accidente entre dos camiones tuvo lugar ayer domingo en la provincia de Pinar del Río. El choque originó 32 heridos, entre ellos 12 niños, según fuentes locales.
El suceso ocurrió en la carretera de San Juan y Martínez, un kilómetro después del entronque de San Luis. Los vehículos involucrados son un camión privado y otro de la industria láctea.
Los niños heridos, de entre 17 meses y 11 años de edad, son atendidos en el pediátrico Pepe Portilla y los adultos en el Hospital Abel Santa María Cuadrado.
Según el periódico pinareño Guerrillero, los especialistas de la Policía Nacional realizan las pruebas periciales para esclarecer el accidente.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Desde que el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer la implementación del título número 3 de la ley Helms-Burton a partir del 2 de mayo, numerosas opiniones han surgido, algunas a favor, otras en contra. Y Tomás Cardoso estuvo recogiendo precisamente algunos testimonios, como el del líder juvenil del UMPACU, Carlos Amel Oliva.
Carlos Amel Oliva. El título 3 habla de la protección del derecho de propiedad de los ciudadanos estadounidenses que fueron confiscados ilegalmente por el castrismo. A esto ha reaccionado la Unión Europea. Como todos sabemos, tiene negocio en Cuba, el gobierno español, también pues la Cancillería británica y canadiense.
La UMPACU está a favor de toda medida que castigue la tiranía y también de aquellas que favorezcan al pueblo. Pero de acuerdo a lo que he venido oyendo en criterio, opiniones en las redes sociales y en otros medios, pues vemos que muchas personas pues como que dudan de si estas medidas podrían realmente aportar algo positivo a la democratización de Cuba, e incluso muchos dicen que solo perjudica al pueblo. Y en tal sentido, yo quiero dejar bien claro que esta es la reacción natural de castigar el mal comportamiento. Y eso se aplica a lo político también. Pues el comportamiento, tanto en lo interno con los nacionales como en el ámbito internacional o regional acá en América Latina, del régimen castrista da mucho que desear. Vemos cómo ha continuado controlando las cosas en Venezuela y llevándola a un punto tan crítico como el actual para ese pueblo, y así también lo ha hecho para el pueblo de Cuba. Están tratando de culpar, como siempre, a la gente externa de Estados Unidos de todo lo que pasa en Cuba, que es culpa del mismo régimen. En este caso, hacen mucha propaganda en la televisión diciendo de que la ley de Burton lo que pretende es quitarle las propiedades a las personas que fueron confiscadas y demás, y para nada. Se habla de una posibilidad de indemnizar, de demandar a esas empresas con el objetivo de que indemnicen a los dueños auténticos de propiedades con las que ellos están traficando. Pero en ningún momento se habla de quitarle la propiedad, la vivienda, a una persona que la ocupe, que la haya ocupado después de 1959. Y creo que es totalmente justo y es una gran hipocresía de los gobiernos europeos y de el gobierno canadiense, pues, ir en contra de esto. Porque aquí estamos hablando de un crimen, de un delito. Aquí estamos hablando de robo. Y el robo se castiga en Canadá y se castiga en Europa. Si tal vez, para enfocarlo de una mejor manera, las víctimas están ahí, las propiedades están ahí, y los ladrones aún están en el poder. Por tanto, no importa que hayan pasado 50 años, hay un robo y se merecen, por lo menos las víctimas, de que estos casos se solucionen en una corte y cuando menos se merecen ser indemnizados.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:11. En Venezuela, los que se oponen al régimen de Nicolás Maduro se preparan para ir a las calles en una movilización masiva convocada por el presidente interino Juan Guaidó en contra de Nicolás Maduro y exigir el cese definitivo de la usurpación del poder por parte de Maduro. Tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
El opositor venezolano Juan Guaidó convocó el viernes a una movilización masiva en Venezuela para el 1 de mayo, que afirmó será la marcha más grande en la historia del país para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro, al que califica de usurpador.
Quien hoy usurpa funciones no va a ceder el poder. Solo va a ser la presión ciudadana la que nos va a llevar a avanzar en este proceso. Solamente va a ser la fuerza del pueblo en la calle la que nos va a hacer la diferencia.
El jefe parlamentario, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, evitó revelar si el destino final de la movilización sería el Palacio Presidencial de Miraflores. Hace unas semanas lo había anunciado así al lanzar su Operación Libertad, que es una hoja de ruta para desalojar a Maduro.
Protesto por el futuro de mis hijas, por mi futuro, porque quiero que vivan en un país libre, en un país con dignidad, en un país con progreso y que se acabe esta dictadura que nos tiene oprimidos a todos y nos ha empobrecido a todos.
Desde que se autoproclamó presidente encargado el 23 de enero, Guaidó ha llamado a aumentar la presión contra Maduro en las calles, con concentraciones vecinales y grandes marchas en todo el país, sumido en la más grave crisis económica de su historia reciente. La oposición responsabiliza del colapso de los servicios de luz y agua a la ineficacia y la corrupción del gobierno. Maduro acusa a Guaidó de ser la cara visible de un plan de intervención militar comandada por Estados Unidos y se jacta de tener el apoyo de la cúpula militar, que le reitera su respaldo en actos públicos televisados. El jefe parlamentario ha intentado quebrar ese apoyo con la aprobación de una ley de amnistía que ofrece garantías a los desertores y el viernes reiteró su pedido a la Fuerza Armada a que se sume a la transición.
Y los apagones han continuado allí en Venezuela. El estado de Zulia, una de las regiones más afectadas por estos fallos eléctricos, volvió a sufrir la madrugada de este domingo un apagón en medio del racionamiento eléctrico que aplica el gobierno.
El diputado opositor Edwin Luzardo, natural de ese estado, dijo que el Zulia se ha convertido en el epicentro de una buena cuota de desgracias.
Allá en Roma, en su habitual mensaje de Pascua, el Papa Francisco ha pedido a los dirigentes políticos de Venezuela que pongan fin a la crisis y urgió a que se propicie una solución pacífica en Nicaragua.
Francisco dijo que la alegría de la resurrección llene los corazones de todos los que en el continente americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas difíciles, en particular el pueblo venezolano.
Una vez más tenemos aquí a Lázaro Domínguez. Son las 6:14 minutos. Nos va a dar el pronóstico del tiempo. Lázaro, cuando usted quiera.
Bueno, Rafael, por detrás del frente frío débil que se convierte en estacionario sobre la región central de las Bahamas, domina un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida, que se extiende sobre las aguas del Golfo, el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba, en consecuencia, tendremos cielos parcialmente nublados en zona de la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos ocasionales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Amigos, son las 6:15 minutos. Continuamos en el camino de la información aquí en Radio Martí Noticias. El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo a la prensa que no tiene nada de malo que el equipo de campaña del mandatario haya aceptado información de los rusos en el año 2016.
Giuliani dijo el domingo que aceptar información verídica de los rusos podría ser imprudente, pero no es ilegal.
Giuliani se refería a una reunión en junio del 2016 entre representantes de la campaña de Trump y una abogada vinculada al gobierno de Rusia.
El viernes pasado, el senador republicano Mitt Romney había dicho que estaba asqueado por dicha reunión y el deseo de la campaña Trump de recibir información de los ruso sobre Hillary Clinton.
Giuliani dijo que Romney debería cesar sus ataques y entender que es común aceptar información perjudicial sobre rivales políticos.
Dijo el abogado del presidente que no hubo crimen.
En Nicaragua, las iglesias católicas dedicaron sus misas ayer domingo a los jóvenes caídos en las protestas contra el gobierno y también tuvieron en cuenta las más recientes palabras del obispo Silvio Báez. Damaso Rodríguez conversó sobre este tema con nuestro corresponsal en Managua.
La iglesia en Nicaragua está observando este día de Pascua, como lo está haciendo en víspera, ¿no?, del viaje de Monseñor Silvio José Báez al Vaticano.
Excelente pregunta. En todas las iglesias de Nicaragua se está dedicando la misa de resurrección o misa de gloria, se está dedicando a los 10 personas, a los 10 jóvenes asesinados por la policía y paramilitares, pero también se está haciendo por la despedida o la salida del país de Silvio José Báez. En las propias palabras de Monseñor Silvio Báez, obligado a salir de Nicaragua, va en contra de su voluntad. Son dos intenciones que la Iglesia Católica está celebrando hoy: por los caídos, les arrebatar una vida un día como hoy, y por la partida de Monseñor Silvio José Báez. Esto está ocurriendo en todas las iglesias de Nicaragua.
Vecinos del municipio de Bluefield, en el Caribe Sur de Nicaragua, rindieron homenaje ayer al periodista Ángel Gaona, quien fue asesinado hace un año cuando transmitía en directo las protestas contra Daniel Ortega.
El culto fue celebrado en el cementerio de Bluefield, donde reposan los restos de este periodista, de Ángel Gaona.
La tumba del periodista fue adornada con banderas de Nicaragua y con globos de colores azul y blanco, símbolo de las protestas contra Ortega.
Nos vamos ahora a Colombia. El domingo por la madrugada hubo un mortal deslizamiento de tierra en el departamento del Cauca, en el suroeste colombiano. La agencia de noticias Reuters recogió declaraciones del capitán Víctor Claros y de Diego María Díaz, cuyos familiares vivían en las casas afectadas por este derrumbe.
Se está trabajando en la labor de rescate de las víctimas, que el reporte que nos han dado es hasta el momento 15. Se está buscando otros desaparecidos. Muy lamentable esta situación hoy en el municipio de Rosas.
Están unos familiares que vivían aquí en la parte alta, en dos viviendas. Está
mi primo Bernay Díaz y la mamá y los dos hermanos.
Testimonio de dos personas, o al menos de una persona que perdió familiares en este hecho. El siniestro, el deslizamiento de tierra, fue causado por las torrenciales lluvias que tuvieron lugar este fin de semana. Son las 6:19. Vamos ahora con la noticia portada. Noticia a nivel internacional, lo que ha ocurrido en Sri Lanka con atentados perpetrados al parecer por 7 individuos. El gobierno ha informado que fueron 7 los atacantes que se inmolaron en estos atentados del domingo de resurrección en 3 iglesias y 3 hoteles de lujo en el país y que han causado la muerte de 300 personas y 500 heridos.
También un portavoz del gobierno dijo no creer que los ataques se fueron llevados a cabo por personas que estaban confinadas en Sri Lanka. Había una red internacional sin la cual estos ataques no podrían haber tenido éxito, también acotó el portavoz del gobierno.
No obstante, ningún grupo reclama responsabilidad por los ataques del domingo hasta ahora.
El presidente Maitripala Sirisena dijo en un comunicado que el país buscará asistencia extranjera para rastrear los vínculos internacionales.
En Europa, concretamente en Irlanda del Norte, la policía ha detenido este fin de semana a 2 adolescentes en relación con la muerte de la periodista Lyra McKee, de 29 años, durante los disturbios recientes que tuvieron lugar en la ciudad de Londonderry. Los hombres de 18 y 19 años de edad fueron detenidos de conformidad con la legislación antiterrorista y fueron llevados a Belfast para ser interrogados. Mary Lou MacDonald, líder del partido Sinn Féin, dijo que los disidentes detrás de los disturbios que condujeron al asesinato de la periodista Lyra McKee deberían terminar con la violencia.
Vimos en los últimos días en las calles de Derry el brutal asesinato de Lyra McKee y desde aquí me gustaría extender nuestra simpatía y nuestra solidaridad a su familia, a Sara y a todos los que la querían.
There is now no justification for those actions.
Ahora no hay justificación ni apoyo para esas acciones. Esta Pascua, la gente de Derry y más allá han dicho con una sola voz que la guerra ha terminado. Una nueva y unida Irlanda está surgiendo y será construida por la comunidad. Se construirá a través del diálogo y el respeto y se construirá pacíficamente y democráticamente.
Esos son los deseos, como es lógico. La policía añade que el grupo disidente republicano Nuevo IRA, probablemente fue el responsable de la muerte y el subjefe policial Mark Hamilton llamó el hecho, lo calificó de acto terrorista.
Y por otra parte, la Semana Cervantina, organizada por el Instituto Cervantes en Madrid, se celebra del 22 al 28 de abril.
Sí, comienza hoy o comenzó hoy precisamente porque mañana 23 de abril es el Día del Idioma. Se trata de un conjunto de actividades para conmemorar el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, también de William Shakespeare, el día 23 que marca el Día Internacional del Libro y el Día del Idioma Español.
En Madrid habrá 2 encuentros con la Premio Cervantes de 2018 y Ida Vitale, un homenaje a Fernando del Paso, una instalación del artista Eugenio Ampudia y una maratón de videojuegos, entre otras actividades.
Por cierto, en la inauguración de esta Semana Cervantina y durante el transcurso de la misma va a estar presente nuestro colega Orlando González Esteva, quien ha ido expresamente a la capital española para participar en este evento. La poetisa uruguaya Aida Oída Vitale va a inaugurar la Semana Cervantina con la entrega este lunes de un legado en la Caja de las Letras, un día antes de recoger su premio Cervantes de manos del rey Felipe VI.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Los juguetes tecnológicos solían tener su propio departamento en las jugueterías, pero al igual que la tecnología se ha vuelto inevitable en la vida cotidiana, también lo es para los niños. Así se ha demostrado en una reciente feria de juguetes en Nueva York. Cristina Caicedo Smith nos da los detalles.
La tecnología parece no ser ya una preferencia cuando de juguetes se trata. Así se dejó ver en una feria comercial realizada en Nueva York, que incluyó juguetes tecnológicos que, para los nativos digitales de hoy en día, son solo juguetes.
La tecnología ya no es una tendencia, la estamos viendo infundida en todos los diferentes tipos de juegos, ya sea una mascota interactiva o un juguete de realidad aumentada. Estamos viendo mucho esto en todos los diferentes tipos de juguetes.
Pero lo que no ha dejado de ser tendencia es darle un vuelco a lo moderno a los tradicionales juguetes de nuestra infancia, como el conocido juego de bloques de construcción Lego, que viene ahora con una aplicación de realidad aumentada, en su versión, el lado oculto.
A través de la aplicación puedes escanear el set y este cobra vida. Es una experiencia realmente interactiva que es un poco diferente a como otras personas están haciendo la realidad aumentada, porque todavía tienes una mano en el plano físico y una mano en el digital.
Incluso el clásico juego de dibujo Pictionary recibió una actualización digital.
En lugar de usar un pedazo de papel, vamos a usar esto, un bolígrafo de aire, y será en el aire, frente a ti, donde estarás dibujando.
Tech Mods de Hot Wheels permite que los niños de 8 a 16 años construyan un auto con capacidad de Bluetooth.
Este es un vehículo de control remoto que puede ser manejado desde tu teléfono inteligente y también puedes usarlo como un operador para tu dispositivo inteligente.
Definitivamente, estos nuevos juguetes le dan un nuevo significado a la palabra diversión. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Bien amigos, son las 6:26 minutos, llega el momento de la información de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el equipo de Boston derrotó a Indiana 110 puntos por 106 en la primera ronda de la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, y Boston avanzó a la segunda ronda al ganar la serie 4-0. Por su parte, el actual campeón de la NBA, los Guerreros de Golden State, ayer domingo dispusieron de los Clippers de Los Ángeles 113-105 y van delante en la serie 3-1, mientras que el equipo de Toronto superó 107-85 a Orlando y Toronto gana la serie 3-1. Hoy lunes tendremos un total de 2 partidos. Y el equipo de Milwaukee estará jugando a las 8 de la noche, hora de Cuba, contra el Detroit. Ya Milwaukee tratando de barrer la serie en solamente 4 partidos, mientras que la serie a favor del Houston 3-0 continuará hoy lunes a las 10:30 de la noche con el partido entre Houston ante Utah. Reitero, la serie a favor del Houston 3-0. Si gana esta noche el equipo de Utah, la serie deberá continuar. Y en las Grandes Ligas de Béisbol, tras los resultados de ayer domingo en la Liga Americana, aparecen en primer lugar los equipos de Tampa, Minnesota y los Marineros de Seattle. Y en la Nacional, Phillies de Filadelfia, Piratas de Pittsburgh, en contra de todos los pronósticos, y los Dodgers de Los Ángeles. En la jornada dominical, el equipo de los Yankees se le ganó al Kansas City 7-6. Aroldis Chapman lanzó una entrada, le conectaron sencillo, ponchó a 2. Minnesota derrotó al Baltimore 4-3. Los Marlins de Miami perdió ante Washington 5-0. Detroit le ganó a los Medias Blancas 4-3. Aquí el cubano Yomo Cada disparó un sencillo. San Francisco 3-2 al Pittsburgh. Tampa perdió ante el Boston 4-3. Un sencillo del cubano Julito Martínez. Milwaukee sucumbió ante los Dodgers de Los Ángeles 6-5. San Luis 6-4 a los Mets de Nueva York. Los Cachorros de Chicago 2-1 a Arizona. El Houston perdió ante el Texas 11-10, una anotada para Yuliésky Gurriel. Colorado 4-1 al Filadelfia. Los Angelinos 8-6 al Seattle. Toronto 5-4 al Oakland. San Diego 4-3 al Cincinnati. Y Cleveland, que perdió anoche ante Atlanta 11-5. Aquí el cubano Leonis Martin conectó 2 sencillos y anotó 2 carreras. Hoy lunes, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, un total de 10 partidos donde veremos en acción a dos latinos, Bañuelos por el equipo de los Medias Blancas ante el Baltimore, en tanto Chirinos lo hará por Tampa ante el equipo de los Reales del Kansas City. En el caso de Jake Arrieta, buscará esta noche su victoria número 4 por el Philadelphia ante los Mets en la ciudad de Nueva York. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Además de la información que tiene que ver con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, tendremos en esta media hora el comentario de Julio Estorino Cantaclaro y también la información sobre el mundo artístico. Así que mantenga la sintonía. Cerraremos, como ya lo hacemos habitualmente, con la información deportiva en la voz de Edemio Navas. Esto y más aquí en Radio Martí Noticias, que cuenta en el control de audio con Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Se complica la situación en Cuba, se agudiza la situación que tiene que ver con el aprovisionamiento de energía eléctrica, el suministro de energía eléctrica. Las autoridades cubanas han recortado el consumo eléctrico, lo han hecho a partir de este lunes, a fin de evitar apagones masivos, según da a conocer la agencia Prensa Asociada.
También reportó que las autoridades se preparan para enfrentar un tórrido verano tropical en medio de las carencias de combustible ocasionadas por la crisis en Venezuela y un drástico endurecimiento de las sanciones estadounidenses.
De momento, la prensa oficialista no da las causas. Son las agencias de prensa extranjeras las que, naturalmente, hacen un análisis de la situación. De momento, el rotativo local invasor, que es de Ciego de Ávila, ha informado que Cuba está en un punto crítico en cuanto a la distribución de energía eléctrica.
Y desde La Habana, la periodista independiente Luz Escobar ofrece un análisis sobre la situación que se está viviendo en Cuba al comenzar el segundo año de gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Después de un año de Díaz-Canel en el gobierno, se puede hacer un balance, a mi juicio, negativo. O sea, lo que hemos visto de su manejo de gobierno, porque bueno, todavía ni siquiera se puede llamar gobierno, porque él está amarrado a otros poderes que están por encima de él, como es el partido. Lo que vemos es eso que él llama y define como continuidad. O sea, un discurso público en el que siempre se hace alusión a los líderes históricos de la Revolución Cubana, a la agenda de la Revolución Cubana que se ha vendido y a las etiquetas esas que son Somos Cuba, Somos Continuidad, marcando que él está ahí en esa línea, ¿no? Ahora, paralelamente a eso, se pueden valorar también otro tipo de cosas que ya están en el plano de lo cotidiano, de lo real, de lo que independientemente de esas consignas se vive, vive la gente del pueblo. Este ha sido un año terrible, un año de desabastecimiento, un año donde la crisis de Venezuela nos está afectando ya no solamente en lo económico, sino también ya en lo tangible que viene siendo la parte que tú puedes tocar, que es que se han venido produciendo ya algunos apagones a falta de petróleo, que no hay. El gobierno está tratando de ocultar eso, pero es la verdad. Ellos están tratando de buscar otros caminos donde encontrarlo, pero públicamente no tenemos acceso a qué es lo que está pasando, ¿no? Pero las personas tienen señales, y esas señales se han visto sobre todo en el desabastecimiento y en las señales de alarma que vienen con lo que es la escasez y un periodo crítico. Ya Raúl lo dijo, que hay que prepararse para lo peor, y creo que ha sido un año negativo totalmente. Una encuesta reciente en Twitter de una persona oficial tuvo que ser retirada porque fue de votos en contra de él y de apuntando a su mala gestión.
En el marco de la celebración del 21º Congreso de la CTC, Sindicalistas independientes han denunciado la falta de derechos de los trabajadores cubanos, que ya comenzaron a distanciarse de la organización. Yolanda Huerga recogió opiniones.
La Central de Trabajadores de Cuba arribó a su vigésimo primer congreso con un índice cada vez más creciente de deserciones de sus trabajadores afiliados, según denunciaron sindicalistas independientes.
Es una institución que no ha logrado la confianza entre los trabajadores y es precisamente porque ya estamos viviendo en el 2019, donde ya hay internet, ya hay conocimiento y el pueblo cubano ha sufrido muchos golpes, lo cual le han enseñado y le han demostrado que la CTC no es una institución que representa genuinamente al trabajador cubano. Es una institución que es una polea de transmisión del Estado cubano.
Indicó desde Palma Soriano Daniel Perea. Mientras que desde Cruces, dice Carlos Reyes, quien lidera un consultorio laboral.
El reto mayor que enfrenta la Central de Trabajadores Cubanos está en la preparación y en la aceptación de sus cuadros con los trabajadores. Y eso está demostrado en la gran desafiliación que ha habido de trabajadores que están pidiendo la baja en sus centros de trabajo.
Problemas álgidos de los trabajadores, como el de los salarios y la jubilación, son abordados en todos los foros del órgano de trabajo, sin que se implemente un efectivo mecanismo para que los trabajadores reclamen sus derechos.
Un trabajador que promueva o convoque a una huelga a un centro de trabajo, porque todos esos derechos no se han cumplido, inmediatamente ese trabajador es analizado ya no por el órgano de trabajo, sino por el Departamento de la Seguridad.
Cuba prohíbe la asociación sindical y argumentan que estas asociaciones no estarían bajo los principios del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por otra parte, la ONG Oxfam Internacional alertó sobre el impacto negativo que tendrán en las condiciones de vida del pueblo cubano las sanciones anunciadas por Estados Unidos, que limitarán las remesas y dificultarán los viajes de sus ciudadanos a Cuba.
Oxfam Internacional opina que este nuevo endurecimiento del embargo vuelve sobre viejos y fallidos métodos que atentan contra el derecho internacional y la autodeterminación de los estados.
Y la compañía de cruceros Royal Caribbean informó que mantendrá informados a sus clientes acerca de cualquier cambio a raíz de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano.
Sin embargo, Royal Caribbean aclaró que dichas medidas no tienen de momento incidencia alguna en sus itinerarios a Cuba. Royal Caribbean ha indicado que mantendrá precisamente las rutas de navegación a Cuba tal como están previstos.
La empresa ha estado llevando pasajeros a Cuba desde 2017, tras la decisión del presidente Barack Obama de flexibilizar los viajes.
Y tal como les hemos venido informando, cuatro cubanos han sido interceptados en Honduras en las últimas horas, cuando pretendían seguir viaje hacia la frontera de México con Estados Unidos. Las autoridades hondureñas los han detenido y precisamente también arrestaron a dos hondureños, dos coyotes que los transportaban de manera ilegal por territorio hondureño.
La detención, según un comunicado de la policía hondureña, se produjo en el departamento sureño de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, cuando los inmigrantes viajaban en un vehículo conducido por los coyotes. Los cuatro cubanos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración en Choluteca.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A las 6:40 minutos, más información. El Partido Demócrata aquí en Estados Unidos debate si iniciar o no un juicio político contra el presidente Donald Trump.
El debate surge a partir de la publicación la semana pasada de una versión editada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa que para algunos demócratas suscita dudas y podría apuntar hacia una posible obstrucción a la justicia por parte de Trump.
Así lo expresaron ayer domingo dirigentes del Partido Demócrata como los jefes de dos comités de la Cámara Baja del Congreso, Adam Schiff y Gerald Nadler.
Y en México, este fin de semana, un grupo de hombres armados abrió fuego en una fiesta, dejando un saldo de 13 personas muertas y 4 heridas. Nos informa la agencia AFP desde el estado de Veracruz.
13 personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas por hombres armados que abrieron fuego en una fiesta de cumpleaños en Veracruz, un violento estado del este de México con fuerte presencia de crimen organizado. El ataque ocurrió la noche del viernes en el municipio de Minatitlán, cuando un grupo de personas arribó a un salón donde se desarrollaba una fiesta, preguntando por alguien, y al no tener respuesta, abrieron fuego contra la multitud allí presente. Testigos afirman que la gente se tiró al piso, mientras los criminales disparaban sin miramientos, privando de la vida a 7 hombres, 5 mujeres y un menor de edad. En tanto, fuerzas federales y estatales lanzaron un operativo de búsqueda a los responsables mediante puestos de revisión y filtros de seguridad en los puntos aledaños al lugar. En el estado de Veracruz, que se extiende por toda la costa del Golfo de México, los cárteles de narcotraficantes de los Zetas y sus rivales de Jalisco Nueva Generación mantienen una guerra a sangre y fuego por el control de las rutas de paso de drogas y el robo de combustible.
Eso es en México. Entre tanto, en Colombia al menos 17 personas murieron y 5 resultaron heridas tras un deslizamiento de tierra en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, según informaron las autoridades.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que el incidente ocurrió la madrugada del domingo en una zona montañosa del municipio de Rosas, en el Cauca, a unos 400 kilómetros al suroeste de Bogotá. El siniestro fue causado por las torrenciales lluvias de la zona.
Y en Perú se sigue comentando todavía acerca del suicidio de Alan García, inculpado al parecer por sobornos en el caso de la compañía constructora brasileña Odebrecht. Por cierto, otro exmandatario peruano que ha estado involucrado en sobornos de Odebrecht es Pedro Pablo Kuczynski. Las hijas de Kuczynski han criticado que su padre sea encarcelado por 3 años de forma preventiva mientras es investigado por esta supuesta trama de corrupción. Su hija Alexandra dijo ayer en Lima que la decisión realmente es una condena de muerte.
Una prisión preventiva de 36 meses para un hombre que está próximo a los 81 años con problemas cardíacos como los que tiene es en la práctica una condena de muerte. Él no merece pasar por esa tortura. Pedro Pablo Kuczynski, lo único que quiso al aspirar a ser presidente del Perú es hacer del Perú un país mejor. Mi padre es un demócrata que respeta la Constitución y las leyes. Él está absolutamente dispuesto a responder en libertad todas las acusaciones de los fiscales, pero enviarlo a la cárcel por 3 años antes de cualquier juicio es un atentado contra cualquier ser humano. Bueno, la condición de mi padre, él no podía sobrevivir en un cárcel sin supervisión médica. Tiene varios problemas coronarios, él está muy enfermo.
Bajo las leyes peruanas, los sospechosos de delitos pueden permanecer en la cárcel antes del juicio hasta por 3 años. Si los fiscales muestran evidencia de que los acusados podrían ser condenados, tratar de escapar u obstruir la investigación.
Y en Chile, el gobierno anunció este domingo su intención de retirarse formalmente de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR.
Así lo dijo en un comunicado la rama ejecutiva encabezada por el presidente Sebastián Piñera. Según Piñera, UNASUR se encuentra institucionalmente acéfala, sin secretario general desde el año 2017.
Además, dijo el ejecutivo, se ha alejado de los principios a que inspiraron su creación y hoy es una institución altamente politizada e inefectiva, según añade el comunicado.
Y a las 6:45 tenemos más información acerca de los ataques terroristas en Sri Lanka. Ataques que golpearon iglesias y hoteles ayer domingo fueron obra de 7 atacantes suicidas pertenecientes a un grupo armado llamado Sri Lankés, o sea, un grupo armado Sri Lankés de allí, del mismo país, llamado National Tawfiq Jamaat, según dijo un miembro del gobierno.
Todos los suicidas eran ciudadanos de Sri Lanka, aunque las autoridades sospechan que tenían conexiones con el extranjero, según explicó en una rueda de prensa el ministro de Salud.
Al menos 290 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en estos atentados.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo el domingo que varios ciudadanos estadounidenses estaban entre los muertos.
Y en Londres, en Gran Bretaña, en su 7º día de protesta pacífica, varios activistas contra el cambio climático de la organización Extinction Rebellion, o rebelión de extinción, vaya usted a saber, fueron detenidos por la policía londinense. Desde la capital británica, un equipo de France Press envió este reportaje y recogió declaraciones de una estudiante manifestante.
Autoridades estimaron que 9.000 policías participaron del operativo que ha detenido hasta el momento cerca de 831 personas y lograron que Oxford Circus y Piccadilly Circus fueran desalojadas de manifestantes que aún permanecen en el puente de Waterloo y la Plaza del Parlamento. Los activistas, en tanto, afirman que podrían detener las protestas si el gobierno inglés accede a dialogar con ellos, aunque avisaron que de no concretarse el encuentro buscarán implementar otras tácticas más creativas. Estoy realmente aterrorizada, pienso en ello todo el tiempo, estoy tan preocupada por el planeta. Creo que habrá una calamidad durante mi vida y durante la vida de mis hijos. Tampoco me siento cómoda con la idea de traer niños al mundo sabiendo qué es lo que se avecina. Y tampoco quiero que la gente en el futuro me pregunte por qué no hice nada al respecto. Teníamos los hechos concretos, sabíamos lo que pasaba.
En España, las últimas encuestas ante las elecciones legislativas del país confirman la victoria del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pero no despejan las incógnitas sobre la amplitud de ese triunfo o sobre posibles mayorías de gobierno. Es decir, que ganaría el PSOE, pero no tendría mayoría absoluta y tendría que entonces formar gobierno con otras formaciones políticas. Y eso, pues naturalmente, pone en duda el panorama político español. España también es objeto de atención informativa por otras cosas, Joan.
Sí, hay otras noticias en España y es que aumentan las infecciones de transmisión sexual. Sí, desde Madrid, la agencia de noticias Reuters envió este reportaje.
¿Qué es el SIDA?
38 años después de la aparición de los primeros casos de SIDA en España, el número de diagnósticos ha descendido en los últimos años.
VIH, la infección existe.
Estamos hablando de aproximadamente 3.500 nuevos diagnósticos anuales y es una cifra que podemos decir que está estabilizada en cuanto al VIH en España.
No ocurre lo mismo en cuanto al resto de infecciones de transmisión sexual, con cifras superiores a las de Europa. Se ha registrado un aumento considerable de casos de gonorrea y de sífilis con más de 3.500 diagnósticos, además de unas 7.000 infecciones por clamodia. Este aumento se debe sobre todo a 3 factores.
Aumento de promiscuidad, pérdida de miedo al VIH y también la aparición de algunos métodos técnicos como Tinder, Grindr.
A esto se suma el fenómeno llamado chemsex.
Generalmente es una combinación de drogas, algunas que producen desinhibición, otras que aumentan la potencia sexual o la...
Son las 6:48, vamos ahora a la información del tiempo. Buen tiempo es el pronóstico para mañana, para pasado, ¿para cuántos días, Lázaro?
Bueno, pues Rafael, creo que hasta el viernes es la cosa. Mira, el centro de altas presiones del norte de la Florida mantendrá condiciones del tiempo muy estables sobre nuestra región. Pero a partir del jueves, un nuevo frente frío penetrará las aguas del Golfo de México, creando condiciones de mal tiempo para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir del viernes. Pero por el momento para Cuba, parcialmente nublado, con en zonas de la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos ocasionales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius, 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Y a las 6:50 llega el momento del Cantaclaro de Julio Estorino.
El creciente desabastecimiento en Cuba, la reaparición de apagones en varios puntos del territorio nacional, los incidentes de desafíos al régimen y continuidad de la represión, como lo ocurre ahora con la Bienal de La Habana. La aceleración de los enfrentamientos entre la dictadura y el gobierno de Estados Unidos y la tragicómica secuela de las afrentosas y disparatadas proposiciones del comandante Guillermo García en cuanto a la alimentación de los cubanos, etcétera, son algunos de los temas que han estado permanentemente en el centro de las noticias en estos días. Sin embargo, no son estos los únicos tópicos que llaman la atención en lo que a Cuba se refiere. Otro tema, uno de los que más comentarios ha provocado y que más ronchas ha levantado, tiene que ver con la vida llena de lujos que se dan hijos y nietos de connotados personajes de la nueva clase castrista y la desfachatez con que exhiben sus excesos en las redes sociales sin mostrar el menor recato ante la miseria en que vive la inmensa mayoría del pueblo cubano. Ya yo había comentado contigo cómo no se había borrado todavía el eco de las palabras de Guillermo García, proponiendo jutías, cocodrilos y avestruces para la alimentación de los cubanos cuando se inundaban las redes sociales con fotografías de su nieto, Jorge Alejandro de Cárdenas García, disfrutando de lo lindo en diversos países del mundo, acompañado de su novia, posando ante automóviles lujosísimos, promoviendo sus caballos de raza, en fin de cuentas, viviendo la Dolce Vita a todo tren. Pero no es este el único caso de las riquezas en que nadan los familiares de nuestros sacrificados héroes de la Revolución. Fotos igualmente reveladoras de Vilma Rodríguez Castro, nieta del dictador Raúl Castro, de descendientes de Ulises Rosales del Toro y de la general Teté Puebla, así como de un hijo del presidente del Tribunal Supremo de Cuba, son lo que pudiéramos llamar un botón de muestra de la hipocresía y la corrupción que marcan definitivamente a la revolución castrista. Son muchos los medios de prensa, como Diario de Cuba, Cubanet, etcétera, que dan cuenta de estos hechos. Lo mejor del caso es que tras estas pruebas irrefutables de la enorme distancia que existe entre tu vida de carencias y necesidades y la vida de lujos y placeres de los que mandan en Cuba, todavía quieren que tú vayas a aplaudirlos el primero de mayo. Le ronca el mango, caray.
Y aquí está de nuevo Alejandro Escalona con su habitual gusto por el séptimo arte. Y lo digo porque han sido anunciadas ya las obras que participan en la nueva edición del Festival Anual de Cine de Cannes, que tiene lugar entre el 14 o va a tener lugar entre el 14 y el 25 de mayo. Escalón amplía.
Fue anunciada la alineación para la edición 72 del Festival de Cannes. El director del festival, Thierry Frémaux, dijo que el evento incluye una película biográfica sobre Elton John, sobre los comienzos del cantante, y Bill Murray luchando contra zombies. Uno que no estará en Cannes, Quentin Tarantino, cuya película Érase una vez en Hollywood, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, aún está en postproducción. El festival del 14 al 25 de mayo comenzará con la más reciente cinta del director estadounidense Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, uno de los 19 candidatos a la Palma de Oro. Se trata del cuento de un pequeño pueblo asediado por zombies, con un elenco que incluye a Bill Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop, Danny Glover y Selena Gomez. director español Pedro Almodóvar, quien presidió el jurado en Cannes hace 2 años, también competirá por el premio máximo con Dolor y Gloria, que reúne a Penélope Cruz y Antonio Banderas sobre las tribulaciones de un cineasta. El británico Ken Loach, de 82 años, quien ganó la Palma de Oro en 2016 con I, Daniel Blake, regresa con Sorry We Missed You. Terrence Malick también participará en la competencia con Una Vida Oculta, ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que el año pasado, las películas de Netflix estarán ausentes de Cannes. Fuera de la competencia, la película biográfica de Elton John, Rocketman, protagonizada por Taron Egerton, será una de las más destacadas. El cantante tiene previsto asistir a la proyección.
Get to be a soul man.
Festival.
Son las 6:55. De nuevo, Aroldi Chapman saca la cara por los Yankees. Bueno, volvió a lanzar muy bien. Es el misil cubano que traen en el noveno inning. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el cubano Leonis Martin conectó 2 hits, anotó 2 carreras, bateó al villaclareño para un promedio ofensivo de 267 en la derrota de su equipo de Cleveland ante el Atlanta, 11 carreras por 5 en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Por el equipo de Cleveland, el pitcher cubano-americano lanzó de relevo 1 entrada, le conectaron 2 hits, le anotaron 1 carrera que fue limpia, dio 2 boletos y su promedio de carreras limpias aumentó a 2.08. Por su parte, el cubano Aroldi Chapman lanzó 1 entrada, le conectaron sencillo, ponchó a 2 bateadores y el equipo de los Yankees derrotó 7-6 en extra inning, en 10 entradas, a los Reales del Kansas City. La novena de los Cachorros derrotó a Arizona 2-1. Aquí el pitcher Joan López, de relevo por Arizona, lanzó 1 entrada, ponchó a 2 bateadores y el pinero mejoró su promedio de carreras limpias a 1.08. Los Dodgers de Los Ángeles dispuso 6-5 del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. El cubano Yasmani Grandal, por este último equipo, de 3-1 con una anotada, batea para 338. En tanto, Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, barrió la serie ante Tampa. Ayer Boston superó al Tampa 4-3 en 11 entradas. Yandy Díaz, hombre pro del Tampa, de 4-2, batea para 2.88 y el matancero Guillermo Heredia se fue en blanco. En 3 turnos bajó a 222. Los Medias Blancas de Chicago perdió 4-3 ante Detroit y aquí Joan Moncada, de 4-1, batea para 317 y Nick Castellanos disparó un sencillo, un doble y finalmente el equipo de Washington 5-0 a los Marlins de Miami. En tanto, Minnesota derrotó 4-3 al Baltimore. Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por último, y lunes va a continuar la primera ronda de la serie playoff de la NBA. El equipo del Milwaukee jugará a las 8 de la noche de Cuba contra Detroit, con la serie a favor del Milwaukee, el equipo del cubano Brook López 3-0, mientras que Houston rivalizará con Utah 10:30 de la noche de hoy lunes, hora de Cuba, con la serie a favor del Houston 3-0. Ayer domingo, el Boston ganó la serie a Indiana en la victoria del Boston 110-106 en el cuarto partido. El Golden State superó a los Clippers de Los Ángeles 113-105 y gana la serie 3-1, mientras que Toronto le gana 3-1 la serie a Orlando en el triunfo del Toronto en la jornada dominical 107-85. Por último, el equipo de Portland está adelante en la serie 3-1 contra Oklahoma City, después que anoche el equipo de Portland ganó su partido. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58 hacemos un recuento informativo en titulares.
Las autoridades castristas recortan energía eléctrica.
Choque de 2 camiones en Pinar del Río ayer domingo ha dejado 32 heridos, entre ellos 12 niños.
Retienen a 4 cubanos en migración choluteca por entrar ilegalmente a Honduras.
Asistieron ayer domingo a misa varias damas de blanco a pesar de la represión castrista.
Varios líderes mundiales condenan los ataques terroristas del domingo en Sri Lanka.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca una movilización manifestación masiva el 1 de mayo contra Nicolás Maduro.
El Papa Francisco pide a los dirigentes políticos de Venezuela que pongan fin a la crisis.
Y los sondeos muestran que el actor Vladimir Zelensky recibió más del 70% de los votos en la segunda vuelta electoral en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona y el programa Levántate Cuba.